multinazionales, macroeconomía, dura competencia. ¿Qué pasa? Lucha animal, ellos quieren más y más y más. Más fuego, baris. Hay alternativas, queda esperanza. ¿Y qué pasa? Hay que abrirle paso a la libertad. Una alternativa de globalización, con oportunidades, sin discriminación. Solidaridad, justicia y libertad es el gran camino para la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, ven y mira esto, tantas dictaduras, ansia del poder. Padre nuestro, venga ya a tu reino, que el pan de cada día no se gaste en armamento. Si somos hermanos, ¿qué es lo primero? ¿Por qué nos vendemos por el Dios dinero?
Pues buenas tardes a todos. Hoy es, a ver Kiko, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves.
Hoy es jueves 23.
23 de septiembre.
23 de septiembre.
Son las 3 y 12 por mi reloj. Y 2 y 12 en Canarias, lógicamente. Y no tenemos ni a Julia ni a Irene, que están con sus cositas.
Quiero mandar un saludo a toda la gente de la Ventilla, Tetuán y el mundo entero, que llevamos casi todo el verano. Bueno, Fer estuvo en agosto sin empajar por la radio.
Pero bueno, que hemos vuelto otra vez con Tierra Gemela, que a lo mejor no os habéis dado cuenta, pero la música de cabecera es diferente. Que este señor que estaba cantando ahora es el padre Johnny. Es un cura de Tarragona, que está muy metido en temas sociales, está con inmigrantes, no, un tío que merece mucho la pena. Y si todo la Iglesia Católica fuera como esta persona, yo creo que la Iglesia Católica tendría mucha más aceptación.
Sería nuestro compañero.
Sí, sería uno más, un compañero de viaje. Pero bueno, lanzando esa puya, empezamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que hasta hace, bueno, sigue siendo muy, muy vigente, que es sobre los gitanos, sobre la situación que han sufrido los gitanos rumanís en Francia. Y eso nos va a servir como excusa para hablar un poco de la situación, no solo de esta gente, sino un poco de la situación del mundo, ¿no?
En especial queremos hablar de los gitanos rumanos.
Uh-huh. Rumanos y búlgaros.
Rumanos y búlgaros que han acampado en Francia.
Ajá.
Y el Estado francés pues les ha echado, saltándose pues ¿todo? Todas las reglas de los derechos humanos básicas y luego la propia legislación de su país. Y queremos volver a mostrar otra vez nuestro rechazo más firme a las agresiones a nuestros hermanos.
Sí, porque es bastante injusto
inmigrantes.
Que se haya generalizado de esa manera, porque eso es una deportación. O sea, no se puede hablar de expulsión, es una deportación tal y cual. Y se ha condenado a un conjunto de personas como si fuera un hecho aislado. O sea, como si alguien de ellos hubiera hecho algo malo. O sea, no se ha juzgado a nivel individual, sino a nivel colectivo.
Se ha juzgado por la etnia, es decir, sí, se ha juzgado por puro racismo y...
Sí, saltándose y todas las normas...
Se ha criminalizado toda una etnia que lleva acompañándonos miles y miles, o sea, cientos de años, más en este país, ¿no?, en España.
Sí.
Además, por ejemplo, Rumanía y Bulgaria, que han entrado a la Unión Europea, pues al entrar en esta se formaba el espacio Schengen, que es un espacio de libre circulación de personas. Pero claro, mientras estas personas sean blancas, cuando ya empiezan a ser gitanas o de otras etnias que no le hacen gracia a los blanquitos europeos de los gobiernos, pues cometen agresiones a la dignidad y expulsiones como las que hemos podido ver en todos los telediarios, la prensa y...
Yo creo que más que una cuestión de raza o de color, es una cuestión de dinero, económica. Porque si esta gente tuviera dinero para gastar o para consumir, yo creo que el trato hubiera sido bastante diferente. Y ejemplos tenemos muchos.
Bueno, claro,
la gente musulmana, los árabes...
Si hubieran sido turistas, no hubiera sido pasado nada.
En España hay como 800.000 turistas que viven diariamente.
Sí.
O sea, que viven... No de turismo de esto de una semana a un mes, sino que viven como un ciudadano más.
Pero es verdad, yo creo, Fer, que tenemos que encararlo desde un aspecto racista, completamente.
Sí, ver el lado político en el aspecto negativo, despectivo o humano de la situación.
Sí, sí.
Que yo creo que hay mucho.
Y como hemos dicho muchas veces en este programa, el Estado es racista
el sistema
que racista. Es Estado, sí, sí.
Es que el sistema, las personas somos objetos, no somos personas. Y esta gente, hombre, yo puedo pensar, me viene un rumano, me viene un búlgaro, pues a lo mejor le puedo contratar por todavía menos dinero que un marroquí. Pero claro, esta gente, ¿dónde tiene sus papeles? ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Cuál es su raíz? ¿Dónde tienen sus raíces? Es que a lo mejor ese es también un trasfondo ahí muy importante de esta gente. No se puede comparar conmigo, que tengo siempre mi casa fija y mi residencia fija. Esta gente es nómada.
Es nómada.
Nómada.
Además, nómada enfrentándose a una falta de hospitalidad.
Sí.
Impresionante. ¿Quién les ha acogido bien en Francia cuando deberían haberles acogido con los brazos abiertos? Y haberles echado un cable para que puedan ganarse la vida de una manera digna. Pero no, ahí tenemos a todo el sistema, como tú dices, Fer, montado bajo el monopolio de los medios de subsistencia en unas pocas manos, y la gente está realmente atrapada en esta neoesclavitud.
Ajá.
Y se han visto, pues, completamente solos.
Sí.
Aunque
con la hipocresía de la Unión Europea, de un cinismo,
sí,
creo que bastante evidente,
que
dice, bueno, es que no se puede hacer otra cosa, es que los comprendo, es que es bastante...
O el mismo Zapatero, que ha dicho, más o menos, no sé exactamente lo que ha dicho, pero vamos, que no le ha parecido tan mal lo que ha hecho Sarkozy.
No. Bueno, vamos con las definiciones, que al final no vamos. Una es pueblo... Hablando de pueblo, porque esto no deja de ser, esta gente es un pueblo. Según la RAE, pone conjunto de personas de un lugar, región o país. Puede ser apátrida. Un pueblo no tiene por qué tener patria. También pone gente común y humilde de una población. Y luego, lo que define la RAE como deportar, porque esto no es una deportación. Esto no es... Es una deportación tal y cual. Es desterrar a alguien a un lugar. Por lo regular, extranjero. Casualidad. Yo podría poner aquí, qué casualidad. Y confinarlo allí por razones políticas a modo de castigo o como castigo.
Si te acuerdas, ya atacaron un campamento que estaba cerca del túnel de la Mancha.
Sí.
Y fueron a saco, incluso se pusieron franceses solidarios enfrente de la policía y los machacaron también.
Que bueno, hace poco creo que en la televisión francesa vi que toda la gente esta que se estaba manifestando a favor de la gente rumana, de los gitanos rumanos y búlgaros, los calificaban como estas manifestaciones de estos pobres
izquierdistas, ¿no?
Sí, esta gente que está fuera del sistema, que está un poco perdida, que busca jaleo por cualquier sitio.
Sí, pero eran 80.000 personas.
Bueno, varios miles de personas. Tú lees un periódico francés y ponía, creo que según el ministro francés de Interior, dice, no, estas gentes, han venido varios miles de personas, como diciendo, nada, son cuatro gatos. Como diciendo, nada, son los comunistas, los anarquistas, los pacifistas, los ecologistas, nada, los de siempre, los que dan guerra. Pero bueno.
Y te quiero decir una cosa.
Dime.
También este verano, que estaba leyendo la prensa, he podido ver cómo el gobierno francés ha empezado a utilizar el ejército... contra la población civil, y en especial contra un pueblo que estaba habitado por gitanos, y que hubo una serie de rebeliones en el corazón de Francia.
Uh-huh.
y el ejército tuvo que entrar en el pueblo y arrestar a un montón de gente. Eran gente de etnia gitana.
¿Y qué hizo esa gente para ser arrestada? ¿Algún delito? ¿Robaron algo?
No, al parecer dos personas, de las cientos y cientos de personas que vienen en el pueblo, cometieron un delito de robo de un coche y no sé qué.
Con la complicidad de los miles de gitanos que había allí.
Exactamente. Entonces, unos defendieron y otros defienden al otro, el otro defiende al otro, que es una de las cosas que también yo siempre he visto. Mi compañera Afri ha estado en el colegio con los gitanos, con muchos gitanos en Hortaleza, y tienen un nivel de solidaridad entre ellos muy positivo y muy aprender de ellos. Hay otras cosas que no me gustan, pero esa en especial debemos aprender, son cosas positivas.
Pues después de la música hablaremos a favor de esta gente y también lo que pensamos que está mal lo diremos. O sea, que no todo es jauja. Que cada uno que opine lo que quiera. Y si alguien quiere llamar, que llame al teléfono 91-315-1112. Y si no, como siempre, que deje un correo electrónico a tierragemela@hotmail.com.
91-315-1112.
Eso. Y si no, pues dejar un mensaje en el contestador que os contestaremos. Y ahora vamos a poner... Sí, sí, la canción.
Ah.
Sí, que es... Esto me lo ha recomendado Kiko, que por lo visto se llama Color Humano. Y es bastante recomendable. Ahora venimos.
Ay, 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 ay. está saliendo.
Somos franceses, pero franceses ¿para qué?
Paraguayo. Es el chiste malo. Ah. No, pero franceses ¿para qué? Pues...
Para nada, solo vemos al Estado cuando...
Interesa.
Cuando viene la policía a arrestarnos y cuando hay que pagar impuestos.
Cuando hay que pagar impuestos y cuando, no sé, 40.000 cosas.
Es una situación que viven un montón de hermanos inmigrantes en Francia y... Y queremos denunciarlo.
Sí.
Porque queremos recordar lo que pasó en las Vandeliers, en las periferias de París, en Marsella,
años,
en Lyon, todos estos revueltas que no tenían ningún contenido ni ningún fin, pero claramente estaban sobre la base de una precariedad enorme, de un paro, de una desigualdad social, de que los hijos de los inmigrantes no encuentran nada, que tienen el estigma de ser del barrio obrero bajo.
Esa gente eran franceses,
sí, sí.
Franceses de nacimiento, hijos de inmigrantes, que no se sentían franceses porque Francia no los tenía en cuenta.
Que se les vilipendió, se les llamó chusma, solo por ser quienes eran, ¿no? Y por quemar coches, pero les trataron de terroristas cuando no
claro.
Mataron a nadie nunca.
Pero,
es más, sí que la policía les mató a alguno de ellos.
Pero eso son consecuencias de un sistema en el que vivimos. Sí, como lo que pasa con los gitanos. Es una de las consecuencias de un estado económico, un sistema político en el cual vivimos. O sea, todos son causas de, como los guetos que se están formando, bueno, lo que se formó en Francia en su época.
Sí, sí, sí.
La gente protestaba. Decías que somos franceses, pero como mis padres son árabes, me vienen aquí en un barrio marginado y no puedo acceder a todo lo que tenía un francés, entre comillas, normal. Y aquí en España poco a poco se está haciendo lo mismo, ¿eh?
Creo que todos estos años de capitalismo consumista a tope han dejado a un lado lo que era la formación y la cultura humanista.
Uh-huh.
y el racismo ha visto que la vía se le quedaba abierta, puesto que ya esa cultura que podía haberle frenado se ha disuelto porque interesaba disolverlo para seguir con el desarrollo del sistema
consumir.
Capitalista y del control social. Hoy en día estamos viendo como Suecia, Francia, Dinamarca, Bélgica, Portugal, España, Grecia, hay unos niveles de racismo, Alemania contra los turcos, impresionante.
Y preocupantes.
Y van a tener que pasar por encima de nosotros si quieren seguir así. Nosotros nos vamos a oponer.
Pero ¿por qué la gente es racista? O sea, ¿por qué de repente Suecia, un país ejemplarizante en muchos aspectos, de repente hay un tío ahí de ultraderecha? Que tiene un tanto por ciento de votos de extrema derecha bastante preocupante.
Pues, Fer, yo creo muchas causas.
Sí, pero ¿por qué?
Infinitas causas. Pues, por ejemplo, la aporofobia, miedo al pobre,
sí.
Miedo al diferente, xenofobia,
ignorancia,
nacionalismo, no querer compartir los recursos con los demás.
Sí, sí.
Si en el fondo desconocimiento, que es incultura, que es falta de formación.
Si en el trasfondo de todo esto es una cuestión de egoísmo.
Yo que estudio geografía, una geografía muy mal dada en las escuelas, porque no te enseñan lo que son los otros pueblos y lo que se parecen a los nuestros.
Ajá.
Ni lo bonito, si lo bueno que es que haya diferencia.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Si todo eso se enseñase de verdad y la gente se diera cuenta de que el que está allí a lo mejor es casi como yo, a lo mejor la gente empezaría a cambiar de visión de las cosas.
Y que es muy importante preservar la diversidad.
Claro.
Es como un campo, ¿no?
Sí, sí,
si
sí.
Si tú lo plantas todo de olivos, esa tierra se erosiona y sufre grandes plagas y grandes problemas por el monocultivo. Pero en cambio, si tú lo diversificas y plantas un montón de vegetales y de todo diferente, pues se controlan las plagas, se hace una soberanía alimentaria mayor.
No agotas el terreno.
No agotas el terreno, tienes de todo. Pues eso con las poblaciones igual, con las culturas.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, yo no puedo estar más a favor de la autodeterminación de los pueblos aquí y en Tumbuctú.
Ajá. Eso está bien. Y, por ejemplo, está referente... Y una cosa que yo entiendo, los gitanos, da igual, esta gente no tiene patria. O sea, gente son nómadas. Siempre han estado de aquí y allí. Esta gente, desde mi punto de vista, les puede dar igual estar en Francia, que estar en España, que estar en Inglaterra. Porque ellos van un poco a... Bueno.
Hombre, yo creo que van a Francia porque hay más perspectivas de poder ganarse la vida.
Sí, también,
hombre. Que en Rumanía, que está en crack total.
Hombre, también es una cuestión de clima.
¿De clima económico?
Hombre, yo no, clima físico. Hombre, en Finlandia a lo mejor lo pasarían peor.
Ah, sí, sí, sí. Yo creo que van a Francia, digo, también buscando empleo, ¿no?
Sí, hombre, es una cuestión de supervivencia.
Claro. Y como tantos y tantos, buscando una vida mejor.
Sí, sí. Y el problema, ¿en Francia cuánto había? ¿2 millones de rumanos? ¿No llegaba a 2 millones?
¿En Francia?
Sí. Entre gitanos, rumanos y búlgaros.
No lo sé. Pero salió en el país
o en,
un
o en Europa, o era en torno a Europa.
No sé, sé que en Rumanía había como 2 millones.
Sí, que el gobierno rumano tampoco les quiere.
No, no les quiere. Les quiere más que, no que la gente nada. Que queremos que no se pueden mezclar churras con meninas.
Sí.
Aunque sí se puedan mezclar en la realidad, pero no se pueden mezclar churras con meninas si no tiene nada que ver el que una persona robe con que sea de una etnia determinada.
Claro.
Robe o mate o haga lo que
eso
sea.
Ha valido de excusa. Dice, bueno, si hay 800.000 gitanos rumaníes en Francia, con que roben 100. Ya me vale para justificar que todo el resto, que es la excusa perfecta.
Lo has oído muchas veces a la gente en Madrid.
Sí, sí, sí. Pero no solamente contra los rumanos, sino contra los negros, contra no sé qué. Sí. No, es que...
Sí, 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 sí.
O sea, por eso decimos que es una deportación.
Completa.
O sea, pero es una deportación pero exagerada y descarada. Y la Unión Europea, vamos, el cinismo de la Unión Europea es como...
Que es el primero que blinda su frontera.
Sí, 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 sí.
En la que, en el... Ya lo hemos dicho en otros programas, en el Estrecho de Gibraltar... De 1985 a 2005 murieron, creo que eran 30.000 personas ahogadas menores de 30 años. Así no unas sé. Cifras impresionantes de la gente más joven de Marruecos, ¿no?
Sí, sí, sí.
También en Sicilia, todo el estrecho desde Túnez, Argelia, hacia Italia, o en el mar Adriático también muere un montón de gente. Bueno,
¿tú te acuerdas que en Italia hubo de repente barcos enteros llenos de... Que salió por la tele, que era muy gracioso, entre comillas, ver un barco entero lleno de gente hasta arriba de... Bueno, de gitanos que iban a Italia y que fueron deportados por el gobierno italiano y les mandaron otra vez. Te hablo de hace, no sé, 7 u 8 años. Yo me acuerdo de la imagen de ver barcos enteros
sí.
llenos de gitanos, deportados,
sí, sí,
expulsados de Italia.
Me acuerdo hace poco de un barco que iba lleno de gente de China y de otros lugares, turcos y tal, que se quedaron sin gasolina y estaban a la deriva. Y como está prohibido mostrarles tu solidaridad,
sí.
es acogerles, pues no les acogieron ni los pescadores ni nada y murieron un montón de gente. Y luego cuando llegaron a la costa, que ya estaban diezmados, ya no quedaban casi gente, a esos que sobrevivieron, ese infierno... Les deportaron. ¿Qué te parece?
Pues me parece...
Unos estados como debe ser, ¿no?
El sistema funciona.
El sistema funciona.
Hombre, como tiene que ser.
Y we can, ¿no? Como dice...
¿El qué?
El Obama. Nosotros podemos...
Ah, sí.
Nosotros podemos ser peores. Eso
¿Y
es lo
qué ha dicho Obama respecto a esto? ¿O no? ¿O ya con los mexicanos tiene suficiente?
Obama lo que ha dicho es que la frontera entre Arizona... entre Estados Unidos y México la va a poner más, más alta y más vigilada por los Watchmen y toda esta gente que entre voluntarios y miembros del ejército ahí se cargan a un montón de hermanos inmigrantes.
Sí, 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 sí.
Y es que es indignante.
Sí, pero en el fondo es lo mismo. O sea, es que en el fondo estábamos hablando de lo mismo. De igual que sean mexicanos que pasan la frontera.
Es lo mismo.
Saharianos, marroquíes.
En la frontera mexicana, en el sur, a su vez tienen problemas los guatemaltecos, los hondureños, para conseguir pasar a México.
Sí, 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 es
impresionante. Todos los estados son unos hipócritas. Cuando el estado mexicano le dice al estado yanqui que haga esto o lo otro.
Y México hace lo
ellos
mismo.
Ellos están.
No, si ellos están en Honduras y decían, es que tenemos problemas para subir. Porque ya en Guatemala nos ponen pegas.
Es lo mismo que en Guatemala, que en Marruecos le pone un montón de pegas a los saharianos. Bueno, y les pega a la policía marroquí,
sí, que sí.
A los saharauis.
Bueno, hace
también.
Poco pegó la policía. Bueno, perdón, no pegó la policía. Unos disfrazados de policía estaban protegiendo a unos manifestantes a favor del pueblo saharaui español.
Claro, ¿cómo va a ser la policía la que pegue? Eso no ha pasado nunca.
Pero estaban defendiéndolos, protegiéndoles. Antes de que os peguen ellos, os pego yo. Que la gente no entiende el sistema. Gente saharaui, muy buena gente,
¿eh? Ya te digo.
Muy inocentes, a lo mejor pues se les va como les va. Nobles, nobles.
Pero vamos. Valientes, yo creo que toda la...
Hay que ser valiente.
Un coraje demostraron aquella vez y hay que desobedecer todo el rato.
Hombre, todo el rato, ¿no? A ver si...
No, todo lo que sea injusto hay que desobedecerlo a todo.
Ah, vale, vale, vale.
Y quiero decirte, estos progres del Partido Socialista y que están en el poder y en todos estos medios de comunicación, que en la transición hicieron manifestaciones ilegales...
Mentira.
En el franquismo y que se quejaban de que los grises les pegaban... legitiman como la dictadura marroquí, monarquía repugnante, pega y dice que los saharauis debían respetar la legalidad vigente en el estado marroquí. Yo digo, pero estos tíos, ¿de dónde han salido?
¿Qué legalidad? ¿Quién impone esa legalidad? ¿Los saharauis? ¿Quién impone la legalidad en el territorio saharaui? ¿Los saharauis? Oh.
¿Pero qué pasa? Está vendiendo en el mercado unos cornflakes que producen amnesia. Toda esta gente los está comiendo y están completamente con Alzheimer. ¿O qué? Yo es que esa forma de olvidar la historia de un pueblo, de ti mismo, de como gente también supuestamente de izquierdas, que por supuesto que no lo son, pero ¿cómo han olvidado toda su historia? Es impresionante, Fer.
¿Es la gente que está ahora en el poder? Casualmente, algo tiene el poder. No sé, dan pastillas ahí porque vas al poder y de repente te cambia todo.
No sé qué les hacen.
Hablas catalán en la intimidad también.
Que les echan en el agua en el parlamento o algo, porque es que es impresionante el nivel de estupidez humana y de mala baba.
Pero, por ejemplo,
corazón de cartón.
¿Qué pasa con la huelga? Esta huelga que va a haber el 29.
Ah, sí, porque todos están preocupados por el derecho al trabajo ese día de la huelga.
Qué casualidad.
Pero no al derecho al trabajo en general. No, eso no. Los 5 millones de parados no pasa nada.
¿Y se hacen huelga los 4 millones y pico de parados? ¿Eso vale o no vale?
Además, una huelga que va a ser cortísima, de un día solo. Es que es...
No, no, hay que hacer huelga como los del metro. Una semana entera.
Yo haría indefinida, como dice la Confederación Nacional de Trabajo.
¿Qué dice? Explícate.
Dice que huelga indefinida hasta que deroguen las reformas que quieren llevar a cabo. La contrarreforma que quieren llevar a cabo.
¿Sabes lo que pasa con estas reformas? Es que además, es que siempre es lo mismo. Tal como está montado el sistema económico, o lo haces o te comen. O sea, habría, para que esto realmente funcionara, no se puede de repente dar marcha atrás. Porque como vivimos en un mundo tan competitivo, si España no espabila, va a venir Portugal y se lo va a comer. Y sabes, hay una escala de poder económico.
Sí, sí.
O sea, es que ya es
yo una, creo que tienes razón.
Es una escalada sí. loca.
Si
loca.
Hay que jugar al capitalismo, hay que jugar como los mejores. Pero es que yo no creo que haya que jugar al capitalismo.
Pero ¿qué mentalidad hay que tener para eso? El otro día escuché en la radio.
Formación, cultura, autoorganización desde abajo, seguir...
Empatía, sentir. Uh-huh. O sea, visión global de las cosas, no local. El otro día no sé en qué emisora estaba escuchando, no sé si era Intereconomía o... Intereconomía, sí.
Yo lo escucho, sí, de vez en cuando.
Sí, yo también. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Recomendable, yo recomiendo escuchar Intereconomía. Sobre todo un señor que se llama Enrique de Vigo. De 9 a 10 de la noche, y esa noche no dormiréis. Es verdad. Escucharle, por favor. Bueno, pues decían que lo mejor para acabar con la pobreza es el sistema capitalista. Y serán tan anchos.
Claro que sí, mira, con este sistema hemos conseguido que 8 millones de niños menores de 13 años se mueran de hambre al año.
No pasa nada, porque no son capitalistas. A ver, en Haití, ¿por qué son pobres? ¿Porque no son capitalistas?
Claro, son unos vagos, ¿no?
Claro, ya pensando en lo que están pensando. Y Dios los ha castigado con un terremoto.
Y los parados también son unos vagos, todos, hombre.
Y digo yo...
Los niños, de los hijos y los ricos no son unos vagos, esos están todo el día trabajando.
Por supuesto.
No se van a Monte Carlo y a
ni Mónaco, fuman, ni se meten cosas por la nariz.
No, no, esos están todo el día trabajando, ¿sabes?
Gente de bien, gente de bien. Bueno, esto suena un poco demagogo, ¿no, Kiko? Lo que estamos diciendo ahora.
A mí no me lo suena.
¿No?
Yo creo que estamos diciendo verdades como puños.
Bueno, pues si alguien que está en contra, que lo diga.
La demagogia es la de ellos.
Sí, también, también. Es que, también otra cosa, vivimos en un mundo tan dicotómico, simplista, bueno o malo, a favor de gitanos, en contra de gitanos, a favor de inmigración, en contra de inmigración, rojo, liberal económico.
Claro, nosotros para poder entendernos tenemos que generalizar mínimamente, claro. Pero claro que todo lo que decimos tiene miles de matices.
Sí, y que también en un programa de 40 minutos,
claro,
pues es muy poquito, muy poquito. Y tampoco somos aquí expertos de la comunicación. Julia sí, nosotros no.
Julia, que tiene una voz preciosa.
A ver si viene Julia, que ahora está, bueno, ocupada por ahí con sus labores, pero vendrá en breve. Sí, Kiko, sí, que te he cortado.
Pues nada, Fer, nada. Decir que a ver si lees lo que has puesto.
Ah, bueno, sí. Ah, por cierto, lo de los que dicen de que han subido los delitos en Francia, dicen que han subido un 20% los delitos en París. Pues nosotros pensamos desde aquí, bueno, si hay un gitano que comete un delito, bueno, pues hay unas leyes, hay una policía, hay un juzgado que lo juzgue y si es culpable que tenga su condena correspondiente.
Uh-huh.
Viendo lo que se ha hecho y decir, bueno, robas tú, venga, todo para afuera. Digo yo.
Sí, sí, yo incluso, vamos, yo no pediría, yo incluso quiero, o sea, lo que estás diciendo es lo que se debería hacer en vez de criminalizar a todo un pueblo,
si
es lo que se está
teoría.
Haciendo en el régimen actual que vivimos, ¿no? Que se trate como a los demás ciudadanos o personas. Pero ya entrando en lo que yo pienso, creo que por robar no nadie debe ir a la cárcel.
Hombre, depende. Luis Roldán, ¿qué pensaría de esto?
Sobre todo porque creo que debe desaparecer la propiedad de los medios de subsistencia.
¿El truque?
No, sobre todo desaparecer, no tiene por qué...
¿A la propiedad privada?
Puede existir, sí, la propiedad privada de los medios de subsistencia, de producción, de decisión.
Yo con eso que estoy medianamente o desacuerdo o en acuerdo.
Uh-huh.
Porque yo, por ejemplo, suponte que yo, dentro de mi libertad, no liberar libertad económica, libertad como persona me apetece tener mi cortijo, uh-huh, privado para mí.
Uh-huh.
¿Por qué no lo puedo tener?
Porque es una necesidad básica y sobre todo el suelo es un bien escaso.
Sí, sí.
Y que...
Bueno, relativo, ¿eh? Depende del sitio.
No, en realidad es un bien escaso.
Pero que es muy caro.
Pero que es finito.
Sí.
Que no es infinito.
Que entonces, es muy caro.
Sí, sí. Entonces, el suelo, que es de donde se extrae los alimentos para que podamos subsistir, debe estar gestionado por la colectividad. Y no me refiero por un Estado socialista, sino por...
La gente que lo trabaja.
Por organismos autoorganizadores desde abajo, por un régimen de autogestión. Y sobre todo debe autogestionar esos medios que son como la tierra, el agua, uh-huh, el aire, la comida. Todas esas cosas que no se puede mercadear con ellas porque si no nos convierten en realmente esclavos de los que sí tienen esas propiedades.
Claro.
Y entonces... Yo creo que a partir de que todas las necesidades básicas estuvieran cubiertas en toda la población, podríamos hablar de que tú quisieras tener esto o lo otro en más cantidad que el otro, y entonces ahí sí podríamos hablar de eso y a mí no me importaría... Vamos, yo no lo vería negativo, pero una vez que hayamos tenido todas las necesidades básicas cubiertas y de que no se pueda mercadear con las necesidades básicas, porque son algo consustancial... Al mismo hecho de la existencia de un ser humano y al nacimiento de un ser humano, debe tener derecho a todo eso.
Claro, es que no sé si estoy de acuerdo. Yo no me refiero a tener esto mío y el resto, bueno, yo miro hacia otro lado, no. Es tener esto, porque a lo mejor me apetece a mí,
uh-huh,
pero siempre y cuando yo favorezca o permita que el resto, uh-huh, llegue a unos mínimos.
Sí, bueno, eso sería, pues, un punto a debatir, ¿no?
Sí, pero
yo creo que también hacer una diferencia entre posesión y propiedad, ¿no?
Ajá.
Posesión, por ejemplo, tú vives en tu vivienda y nadie te va a echar de ahí porque vives.
Uh-huh.
Lo que no puedes tener 10 viviendas vacías,
o un
alquiler y vivir de las rentas, ¿no?
Claro, eso es diferente.
Pues decirte, una cosa es posesión, que es tu vivienda y es donde vives, y otra cosa sería propiedad privada, que es, ya te digo, propiedad de la vivienda, que es una necesidad,
claro,
básica.
Yo me refiero a propiedad privada, pero no en plan egoísta, diciendo esto es mío y aquí no entra ni Dios, uh-huh, ¿sabes?
Pues que ese es el poder que te da la propiedad privada.
Es que depende cómo lo focalices también.
No,
¿sí?
Viene del derecho romano y te da el derecho incluso a la destrucción de esa propiedad.
También, si eres un poco coherente con tu planteamiento, esa propiedad privada, pues a lo mejor te darás cuenta que no te hace falta. Uh-huh. ¿Sabes? Si se aplica ya la teoría en plan un poco más extenso.
Sí, pero vamos a, más allá de la economía, que eso deberíamos hablarlo, sobre todo a través de los valores éticos, sí, y de que la gente asuma que la búsqueda del bien común es mucho más positiva para el bien individual.
Totalmente de acuerdo. Yo lo que se busca aquí en Tierra Gemela, así es que ese es el mensaje final. Para que nos, aquí llevamos aquí medir hablando para soltar eso.
Total. Y que nos sentimos hermanados con los gitanos y les queremos mandar desde aquí nuestra solidaridad, ¿verdad, Fer?
Sí, sí, sí. Porque las patrias luego no existen.
Y que se defiendan.
¿Y qué se puede aprender de ellos, por ejemplo?
Pues...
¿Unión?
Yo creo que se puede aprender...
El respeto a los mayores. Aunque luego también...
No sé, hay mayores y mayores. Yo creo que hay que respetarles no porque sean mayores, sino por cómo sean ellos.
Claro, simplemente que sean ellos. Uh-huh. Me caso, yo creo que cuando que... no te molesten a ti en tu vida particular. Claro, es que esa barrera también es un poquito... Si estoy en mi casa y de repente plantan un campamento, uh-huh, y están cantando hasta las 5 de la mañana, uh-huh, digo, vale, está muy bien, pero no canta hasta las 5 de la mañana.
Absolutamente.
Pero como si lo hace él, como si lo hace el vecino del quinto, ¿sabes?
Completamente.
O sea, si es que hay cosas que son para todos. Uh-huh. Quiero yo.
Absolutamente. Lo que pasa es que hay el conflicto de que... Muchos gitanos nómadas tienen unas culturas muy diferentes.
Claro.
Pero no hay nada que no nos podamos poner de acuerdo y no hay nada que no nos podamos amoldar a ellos si realmente lo gestionamos bien. Lo que pasa es que se deja todo y se delega en que la gestión vaya a manos de unos ineptos, que además es que no debería ser así porque es una pequeña dictadura, deberíamos gestionarlo, sí, todos.
Pero a ti no te resulta curioso de repente ver tal y como está estructurado Europa, la Unión Europea, todo esquematizado, todo cuadriculado. Todo, sí. Tú tienes libertad de movimientos, pero bajo unos parámetros muy determinados.
Vamos de listos.
Sí.
Con respecto al mundo. De,
sí, sí, sí. Todo como aquí, 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 aquí. Y de repente hay un grupo de gente que va pululando por toda Europa, a sus anchas. Es como surrealista.
Sí, sí, pero que también lo hacemos nosotros, ¿no? Y yo qué sé.
De otra manera.
Cuando se van un montón de españoles a Londres a trabajar, nadie dice nada, ¿no?
Sí, ahora hay un montón de gente por ahí en Inglaterra, sí, demandando,
sí,
gente de medicina.
Sí, sí, sí.
Y nadie protesta. Pero bueno,
porque son blancos.
Sí. Y bueno, ricos, entre comillas.
Blancos y que no provocan problemas, ¿no?
No, ninguno.
Claro.
O sea, por los fines de semana cuando se emborrachan.
Y los gitanos provocan problemas, pues porque no les apetece meterse en una vivienda que les cuesta un alquiler del 15 y que tienen una cultura diferente. Y somos incapaces de. Yo creo que sí somos capaces, lo que pasa es que por ahora no lo estamos demostrando. De ser tolerantes con otra cultura diferente.
Y también no puede ser, pienso ahora, que de repente la gente normal, nosotros, de repente veamos a esta gente que están fuera del sistema, uh-huh, que van por libre y no pasa nada. A lo mejor de repente se me pone, ahí va, ¿y por qué no puedo hacer yo lo mismo? Y empiece a desobedecer civilmente las órdenes establecidas o las pautas marcadas desde Europa. A lo mejor también hay un miedo, al margen del tema racista, sino un miedo de que la gente de base, debajo, empecemos a pensar y a plantearnos ciertas cositas.
Pero completamente, Fer.
Hombre, ya lo sé. Porque no la pregunta, porque la respuesta es obvia. Ese miedo que tiene siempre el poder a que...
Pero de una manera total, yo creo.
Si cualquier movimiento alternativo es literalmente cortado de raíz.
Pero es inteligentemente marginado. Diferente a cómo sería una dictadura, ¿no? En la democracia parlamentaria, pues hay una energía invertida en propaganda e ideología impresionante.
Etiquetado.
Y un bombardeo ideológico diario.
Ahora te cuento una cosa. El otro día estabas... Bueno, te cuento ahora.
Cuéntame.
Escuchando así en francés una cosa. Es como un telediario de la Unión Europea, ¿no? Hace en Bélgica. Y están hablando de las manifestaciones de gente protestando sobre algo social. No me acuerdo exactamente el que, pero era gente igual. Gente es comunistas, gente de, había una mezcla un poco de todo, ecologistas, como te parecen los rumanís. Pues resulta que al final, en el hablando, el tío estaba diciendo, bueno, como lo decía, esta gente ha venido aquí a manifestar y bueno, al menos se les ha escuchado. El periodista decía eso.
Eso es como, ¿qué piensas?
Me parece una patada a la democracia impresionante, diciendo, bueno, que protesten, y decía el periodista, en voz en off. Dice, bueno, por lo menos se les ha escuchado. O se han dejado... Se les ha podido escuchar. Pero no diciendo... Bueno, protestar que...
Claro, que tenéis derecho al pataleo, pero nada más.
Efectivamente. Os hemos sacado en la tele 30 segundos y fuera. Sí, y sí. Había un chico...
Y suerte que les han sacado la tele.
Sí, sí, pero como un poco... Estos comunistas raros aquí, no sé qué. Uh-huh. Los ecologistas, estos tingados, los pacifistas, estos ingenuos de la vida. pues había un chico negro que decía, super, además se le escuchaba perfectamente, se entendía perfectamente, decía, es que no sé qué, bueno, esto es francés, claro, decía, es que Europa, Occidente vive de los recursos de los africanos, los africanos nos callamos, cuando resulta que Occidente nos está explotando, vive en convivencia con los países, las dictaduras africanas, y se llevan todos los recursos y no quieren saber nada de nosotros. Y
estoy completamente de acuerdo.
Solamente nos tratan como mano de barata.
Estoy de acuerdo, o sea, de acuerdo.
Él dijo en 30 segundos la realidad que existe en Europa, bueno, en Occidente, pero así plasmada.
Sí.
Y luego triste que el periodista diga, bueno, por lo menos han hablado. Otra noticia.
Sí, sí, bueno, por lo menos.
Ya, pero, o sea, dentro de lo malo, hasta me sorprendió, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora, esto que habla el chico negro del que hablas.
Sí.
Joder, Francia va a invadir con las tropas, con el ejército del Sahel, que es la zona del sur del Sáhara.
Sí, la franja.
Porque, o sea, en el país hay un montón de minas. De empresas francesas.
¿Minas? ¿Pero qué tipo de minas?
Minas de todo.
¿Pero no de esas que explotan?
No, minas de sacar minerales.
Ajá.
De sacar...
Sí, sí, sí. Aquello es una
materia
franja...
prima ahí, de la gorda.
Es una franja que va de oeste a este de África.
Vamos,
de Egipto, expolio. De Egipto a Mauritania, sí, sí, sí.
Expolio puro y duro. Y ahí van las tropas francesas a defender...
Los intereses
empresariales. Contra el rollo de que si está Al-Qaeda y tal. Pero si la misma Al-Qaeda lo financian ellos.
Sí.
Bueno, no es algo que pueda probar, porque realmente no puedo probarlo, pero está el lío que estos poderes negativos, tanto Al-Qaeda como los estados democráticos europeos y occidentales, se parecen tanto,
pero
son tan hermanos entre ellos.
Pero es lo de siempre, supongamos que explotan una, no sé, lo que sea, bauxita, que es lo que el aluminio, ¿no? Ese aluminio, luego, ¿quién lo consume? Nosotros. Entonces, si dejásemos de consumir tanto aluminio...
Absoluto, yo no niego la culpa que tiene...
Cada uno, ¿eh?
Que hay que...
También nosotros, ¿eh?
Repartir.
Pero, por ejemplo, es la base de la pirámide y lo que aquí se ha dicho muchas veces. Que la base somos nosotros. Si la base falla, el resto que estamos quejándonos.
No, y que se basa en el sistema se basa en servidumbre voluntaria. Si nosotros desobedeciéramos en masa...
En coherencia, valientemente...
Los gobernantes no podrían hacer nada.
Pero hay que hacerlo en conjunto.
Claro.
De ahí la grupalidad es que no hablamos de comunismo, por cierto, que no tiene nada que ver, Es la dicotomía que a lo mejor algunos aquí nos tacha de comunistas, que va, todo lo contrario.
No, para nosotros la libertad es esencial.
Por eso
estamos hablando de la libertad del pueblo gitano para ir donde quieran.
Con respeto hacia el resto.
Si habláramos de comunismo, eso sí que deportaron.
Bueno.
La Unión Soviética a pueblos judíos, gitanos, chechenos.
¿Sabes qué
bueno, Stalin, entre otros.
Que significa hierro, Stalin.
Sí, puño de acero, ¿no?
Sí, sí, georgiano, que luego no era ruso, era georgiano.
Sí, sí, y deportó a muchísimos georgianos, sí. Alemanes...
Un gran patriota.
Dios mío, un monstruo.
Mandó al cielo a muchos de sus compatriotas. Bueno, ¿sabes que a lo que hablamos de la Federico Jiménez Santos ahora es bastante de derecha, ¿no? Se puede decir así. Pues antes era todo lo contrario. ¿Sabes que la Bordeta fue su profesor?
De verdad, no sabía que la Bordeta fue su profesor.
Fue su profesor. Y por lo visto, antes era maoísta, me parece.
Sí, sí, Santos sí.
Ha pasado de un extremo a otro, de un extremo, claro. Es que los extremos, lo que hablamos de comunismo, fascismo, que en el fondo es muy parecido.
Son despotismos estatales.
Comunismo en el más sentido de la palabra, en plan extremo. O sea, hay cosas, es como todo, en su extremo, hablamos. No, que por cierto, la Bordeta, yo siento que su muerte, siento bastante, Y un gran político, aunque él no quería ser político. Y un ejemplo para todos, ¿eh?
En algunos aspectos sí. Pero...
Sí, sí, bueno, sí. Tampoco le conocí. Pero me refiero que a nivel político por lo menos era honrado.
Eso espero. De que no se descubran nada.
Hombre, no sé. Ahora que se ha muerto a lo mejor sale uno diciendo...
Ay, pero que yo no decido de los políticos ni del mismo la Bordeta.
No.
Pero sí, pero tienes razón, yo estoy de acuerdo.
Dentro de lo que hay...
Sí, 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 sí.
Era honrado.
Sí.
Qué bueno. A ver, hemos empezado las... ¿3 y 12?
3 y 12.
Y 12. Ahora son las 3:51. Nos queda un minuto y nos queda la recomendación. Y yo había pensado en todo el Ruanda.
Es buenísima, Fer.
Efectivamente. Está de acuerdo. Súper buena película del año 2004. Dura 110 minutos. Que luego es un poquito menos, porque los títulos de crédito también cuentan. O sea, ciento y poco. Y bueno, es lo que pasó en Ruanda hace unos cuantos años entre Hutus y Tutsis. Muy interesante, ¿eh? Y si os podéis meter antes y después de la película... meteros en internet para saber el conflicto internacional que había entre los belgas, los holandeses, los intereses económicos que había, cómo quitaban, ponían gobiernos, y todo eso provocó a la larga un odio impresionante entre tribus, que fue la causa. La consecuencia fue esta, pero la causa, bueno, una cuestión económica que venía desde hace mil, no sé, ciento y pico de años antes. Así que bueno, Hotel Ruanda, súper buena y súper recomendable.
¿Y cómo los belgas mataron a un millón de congoleños? Y el Estado belga, ¿eh?
También hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? Un domingo en la piscina de Kigali. Kigali es la capital de Ruanda. Súper bueno también. ¿Sí? Habla, sí, habla de lo que hacían los occidentales en... Cómo estaban por ahí matándose los negros. Y como, bueno, pues la gente de la ONU estaba un poquito como diciendo, bueno...
Mientras no maten blancos no pasa nada.
Era un domingo en la piscina de Kigali. Tiene 200 páginas. Muy bueno también. Y pues encantado de verte otra vez, Kiko.
Y yo, Fer, también recordar la huelga del 29 de septiembre y animaros
a hacerla.
Hacerla.
Aunque no estéis de acuerdo ni con los sindicatos ni con el gobierno, pero es una cuestión que está por encima de los sindicatos y del gobierno.
Hay que hacerla por...
Por todo.
Por todo.
Aunque la convoque comisión CCOO.
Sí, pero también la convocan otros pequeños sindicatos. Sí,
la CGT hace como 2 años también hablaba de estas cosas, sí, y sí, CGT sí. No hace nadie caso.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Pero yo también estoy muy contento de verte, Fer.
Yo también. Que nos veremos y seguiremos Tierra Gemela después de este varón veraniego. Que os dejamos de nuevo con el padre Johnny, que no sé si he dicho, sí lo he dicho, ¿no? Que era padre Johnny.
Sí, sí, lo has dicho.
Vale, que también, muy recomendable. Bueno, nos vemos. ¡Hasta luego!
Multinacionales, macroeconomía, dura competencia. ¿Qué pasa? Lucha animal, ellos quieren más y más y más y más. ¡Puro bodies! Hay alternativas, queda esperanza. ¿Y qué pasa? Hay que abrirle paso a la libertad. Una alternativa de globalización, con oportunidades, sin discriminación. Solidaridad, justicia y libertad es el gran camino para la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, ven y mira esto, tantas dictaduras, ansia del poder. Padre nuestro, venga ya a tu reino, que el pan de cada día no se gaste en armamento. Si somos hermanos, ¿qué es lo primero? ¿Por qué nos vendemos por el Dios dinero? Si somos familia, si somos hermanos, ¿por qué nos hundimos? ¿Por qué nos matamos? Una alternativa de globalización, con oportunidades, sin discriminación. Solidaridad, justicia y libertad es el gran camino para la paz. Una alternativa de globalización, con oportunidades, sin discriminación. Solidaridad, justicia y libertad es el gran camino.